Cuando Pablo piensa en el contraste que vimos en nuestra lectura, el contraste entre los seguidores del Hijo de Perdición y sus amados tesalonicenses, su corazón se llena de gratitud y se siente irresistiblemente impulsado a dar gracias a Dios. El motivo de su gratitud es que Dios ha escogido a los tesalonicenses para la salvación. Esta doctrina muchas veces se llama la doctrina de la elección, y así se le llama con el motivo de que elegir y escoger son dos palabras para la misma cosa o para el mismo concepto. Entonces, las palabras de Pablo aquí nos llevan a considerar esta verdad, que Dios ha escogido o elegido un pueblo definido para ser salvos. Y cuando Pablo pensaba en esta verdad, le provocaba gran gratitud y gozo. Es una de las misericordias principales de Dios para con nosotros. Y es un gran motivo de confianza y esperanza en Él. Y hermanos, déjenme decirles esto al comienzo. Si nuestro estudio de esta doctrina, si nuestra meditación en esta doctrina no nos lleva a la adoración, no nos lleva a la gratitud, es señal de que todavía no lo entendemos bien. Debería provocar en nosotros gozo y alabanza. Pero bueno, la Biblia dice que Dios ha escogido a un pueblo para la salvación. Vamos a intentar analizar eso un poquito más y ver la enseñanza de la Biblia, principalmente obviamente de nuestro texto aquí, pero también con referencia a otras partes de la Biblia. Entonces, en primer lugar, podemos decir esto, que la elección es una obra totalmente divina. Esto es obvio en el hecho que Pablo da gracias a Dios por haber escogido a los tesalonicenses. No es algo que Pablo atribuye a los tesalonicenses mismos, como decir que ellos se habían escogido. No dice, doy gracias que ustedes se escogieron. Dice, doy gracias a Dios que Él los escogió. La elección es una obra totalmente divina. En su soberana voluntad, Dios tomó esta decisión. Y otras partes de la Biblia lo confirman. Así Samuel puede decir, Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Por qué eran pueblo de Dios? Porque Dios así quiso. Es decir, que no hay otra causa, no hay ninguna otra explicación que se puede dar de la elección más que la voluntad de Dios. Depende únicamente de la voluntad de Dios. Dios los escogió porque eso quiso. Y por eso Dios explica esto a Moisés. Vamos a buscar Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Se van a dar cuenta que ya lo leímos. Ya lo leímos en Romanos 9, donde Pablo repite estas palabras que Dios dijo a Moisés en Éxodo 33. Y lo que está pasando es que Moisés y Dios han estado dialogando. Y Moisés hace la petición a Dios, que Dios le mostrara su gloria. Y aquí viene la respuesta divina. Moisés dice, muéstrame tu gloria, y Dios así responde. Éxodo 33 y el versículo 19. Y le respondió, Dios le respondió a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, Y escuchen esto, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y esa última parte del versículo 19 ya lo encontramos en nuestra lectura de Romanos capítulo 9, más adelante en el servicio, ¿verdad? Pero noten lo que Dios está haciendo. Le explica a Moisés, ¿tendré misericordia de quién? ¿Cómo determina de quién tendrá misericordia? Pues ahí lo dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, depende solamente, únicamente, absolutamente, completamente de la voluntad, de la decisión de Dios. Esta obra de la elección comienza y origina con Dios. No tiene raíz, no tiene base en nada fuera de la voluntad de Dios. Ni siquiera podemos decir que Cristo es la causa de la elección. ¿Por qué? Porque Cristo vino a favor de un pueblo ya elegido. Y esto hace resaltar mucho la bondad de Dios en escoger a los tesalonicenses y también en escogernos a nosotros, porque lo hizo espontáneamente, sin necesidad alguna. De pura gracia, Dios escogió o eligió. Y eso nos lleva al segundo punto, que va muy ligado con lo que acabamos de decir, que la elección es una iniciativa divina. A lo que voy con eso es que no es una respuesta o no es una reacción de parte de Dios ante una circunstancia que ya existe, sino que es parte de su plan original. Y eso se manifiesta cuando Pablo dice aquí que Dios los escogió desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio en absoluto, desde el principio de todo. La elección de ciertas personas para la salvación es parte del decreto de Dios, es decir, es parte del plan de acuerdo al cual gobierna todo lo que pasa y lo dirige a la meta predeterminada. Bueno, ese plan de Dios, ¿cuándo comenzó o cuándo tuvo su origen? Bueno, según Efesios 3 y el versículo 11, el propósito de Dios es eterno. Dios siempre tuvo este plan. Entonces, cuando Pablo dice que los tesalonicenses fueron escogidos desde el principio, es desde la eternidad. Dios eternamente los había escogido en Cristo. Y así también en Efesios Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pues antes de la fundación del mundo, ¿qué había? Antes de la fundación del mundo no había tiempo, era solamente la eternidad. Y esto manifiesta que es una iniciativa divina, porque Dios lo tuvo en mente desde la eternidad. Obviamente no está reaccionando a algo que sucedió, no es su respuesta a un suceso inesperado, es parte de su plan eterno. Antes de la fundación del mundo, antes de la caída del hombre en el pecado, antes de todo, Dios ya había escogido. Pero eso nos lleva a preguntar, ¿Dios a quién elige o a quién escoge? Y entonces decimos en tercer lugar que la elección es de un pueblo, pero de un pueblo compuesto por individuos determinados. Lo que quiero decir es que Dios no solamente decide elegir en general, sino también decide cuántas personas va a escoger y quiénes serán. No es simplemente una decisión, ay, sí, me gustaría tener un pueblo. No, es una decisión de tener un pueblo, pero también de la identidad y de la cantidad de personas quienes lo van a conformar. Pablo entiende que sus tesalonicenses fueron escogidos en contraste con otras personas definidas que siguieron el hijo de perdición. Pero eso sale todavía más a la luz, más obviamente a la luz, en lo que ya leímos de Romanos capítulo 9. Se dieron cuenta que ahí estaba hablando de dos gemelos, de Jacob y de Esaú, hermanos, pero no solamente hermanos, gemelos. Y Dios escogió uno de ellos, escogió individualmente a Jacob y no escogió a su hermano. O sea, la elección de Dios es particular, es individual, es personal. El hecho de la elección, la cantidad y la identidad de los elegidos depende solamente de Dios. Entonces, Dios elige o Dios escoge, pero ¿para qué? ¿Con qué motivo o propósito? Bueno, eso nos lleva a decir, en cuarto lugar, que la elección es a la salvación. Pablo da gracias a Dios que desde el principio haya escogido a los tesalonicenses para salvación. Ahora, Dios mediante, vamos a analizar ese concepto de la salvación en mayor detalle otra semana. Por el momento, vamos a recordar simplemente que la salvación es una palabra muy amplia. Implica ser rescatados de la ira de Dios, implica ser limpiados de la contaminación del pecado, implica ser conformados a Cristo, incluye también el ser librados del temor de la muerte y en la resurrección también de todos los efectos de la muerte. Es decir, cuando hablamos de la salvación, estamos usando una palabra que abarca todas las bendiciones de Dios en llevar a un pueblo pecaminoso a vivir para siempre con Él en santidad y gozo. Y todas esas bendiciones que nos llevan desde donde comenzamos hasta donde terminamos, todas esas bendiciones quedan incluidas bajo esa palabra salvación. Pero aquí está el punto clave para nosotros ahorita. Todas esas bendiciones tienen su comienzo en la elección. La elección es la primera bendición que Dios nos da. Aquí, en la decisión soberana de Dios, encontramos la fuente de la obra de Cristo a nuestro favor. Encontramos también la explicación de la venida del Espíritu para hacernos partícipes de los beneficios de la obra de Cristo. Cuando hablamos de la elección de Dios, entonces, no hablamos solamente de una decisión cualquiera. Estamos hablando de la realidad que Dios escogió a un pueblo definido para que recibieran las riquezas inescrutables de Cristo. Pero bueno, en quinto lugar, podemos decir que la elección es la causa de nuestras virtudes o lo bueno que tenemos, y no viceversa. Supongo que esto ya debería de ser obvio, por lo que hemos visto, ¿verdad?, que es una obra totalmente divina, que es una iniciativa de parte de Dios y no su respuesta a una circunstancia. Cuando decimos que la elección es una decisión soberana de Dios que Él tomó desde la eternidad, basada solamente en su voluntad, debe de ser obvio que no depende de nosotros, ¿verdad? Pero nada más para dejarlo clarísimo, vamos a notar que Dios no nos escoge porque somos buenos o hermosos. Al contrario, nos escogió para hacernos buenos y hermosos. En nosotros, por naturaleza, no somos ni buenos ni hermosos. No tenemos nada para atraer el amor o el favor de Dios. Pero Dios nos escoge para cambiarnos, para transformarnos. Y aquí posiblemente nos ayuda a entenderlo un paralelo. Espero que todos sabemos que cuando leemos el Nuevo Testamento es muy común ver un contraste entre la fe y las obras en cuanto a la justificación. Es decir, ¿somos justificados por las obras o por la fe? Por la fe, ¿verdad? Y la Biblia pone esas dos cosas en oposición. ¿Tiene que ser por fe o tiene que ser por obras? No puede ser alguna mezcla de esas dos cosas. Entonces, cuando decimos que somos justificados por la fe, no por las obras, estamos diciendo que Dios, como juez, nos pronuncia justos, no culpables del pecado, cuando creemos el Evangelio, no cuando cumplimos la ley. Con ese contraste, espero que ya todos estamos algo familiarizados. Pero también hay otro contraste en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la elección, el contraste ya no es entre la fe y las obras, sino que el contraste es entre el propósito de Dios y las obras humanas. Les doy un ejemplo. En 2 de Timoteo 1:9, Pablo dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios. No conforme a nuestras obras, sino según su propio propósito. La realidad es que no sería posible darnos un llamamiento santo conforme a nuestras obras, porque nuestras obras no han sido santas. Entonces, Dios nos llama, no de acuerdo a lo que hemos hecho, o de acuerdo a lo que merecemos, sino de acuerdo a su propósito de misericordia. Y otra vez, para hacer referencia al capítulo que ya leímos, Romanos 9, ahí leímos que el propósito de Dios conforme a la elección permanece no en virtud de obras, sino en virtud de aquel que llama. ¿Ven el contraste? En cuanto a la justificación, el contraste es entre la fe y las obras. Pero en cuanto a la elección, el contraste ya no es entre fe y obras, es entre el propósito de Dios y nuestras obras. Todo esto quiere decir que la elección de Dios depende de Él, no de nosotros o de nuestras obras. Y he ahí nuestra única esperanza. Porque según nuestras obras, ¿qué es lo que nos corresponde? Nos corresponde condenación, nos corresponde castigo, nos corresponde ira. La elección de Dios entonces es la fuente de la salvación. ¿Por qué llegamos a creer la verdad? ¿Por qué somos santificados por el Espíritu? ¿Por qué nos unimos a la iglesia? ¿Por qué confesamos nuestros pecados? Porque Dios nos escogió. Nuestra fe, nuestra santidad, nuestras buenas obras, todas ellas vienen después de, como resultado de la elección de Dios. Para nada son su causa. Pero esto también nos dice, entonces, que los elegidos no son mejores que los demás. Todos fuimos igualmente hijos de ira, según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. La elección es un motivo de gratitud, es un motivo de alabanza hacia Dios, pero no es un motivo de orgullo, no es un motivo para sentimientos de superioridad. Dios escogió de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que somos. Entonces yo no puedo decir, ah, bueno, Dios me escogió a mí, no escogió a tal persona, debe de ser que yo soy mejor que el otro. Para nada. Dios nos escogió de pura gracia. Yo no soy mejor que ninguna otra persona. Pero debemos agregar el sexto punto, si lo pueden creer, que la elección incluye el fin y también los medios para llegar al fin. Incluye el destino, pero también incluye el camino. Bueno, ya vimos que la elección es a la salvación. Y la salvación concluye o llega a su meta cuando nosotros alcanzamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo dice ahí en el versículo 14. Pero no comienza con eso. Hay un proceso de la salvación. Y entonces Pablo da gracias, no solamente que los tesalonicenses hayan sido escogidos para alcanzar la gloria de Cristo, da gracias que hayan sido escogidos a la salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Y por ese medio, por ese camino, van a llegar a la gloria del Señor Jesucristo. Y este punto es tan importante que hay que ampliarlo un poquito. Primero vamos a decir que los medios y el fin no se pueden separar. No vamos a hacer una división entre el camino y el destino. No fuimos escogidos para ser salvos sin la santificación del Espíritu, sin la fe en la verdad, sino mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, para ponerlo clarito, si no hay santificación del Espíritu, tampoco hay salvación. Si no hay fe en la verdad, no hay salvación. No podemos separar el camino y el destino. Si Dios ha escogido a alguien a la salvación, lo ha escogido a la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, si yo no tengo fe, no soy salvo. Y no tengo ningún refugio en decir, bueno, yo soy de los elegidos, no importa si tengo fe o no, pero ya me estoy anticipando. Bueno, primero dijimos que los medios y el fin no se pueden separar. Segundo, vamos a decir que la salvación es asegurada. Cuando decimos que Dios nos ha escogido para la salvación, ¿qué tanto lugar dejamos para dudas de que lo vamos a alcanzar? Dijimos que la elección es un propósito divino, que es un propósito eterno. Bueno, ustedes díganme, ¿los propósitos de Dios pueden ser frustrados? Pues no, ¿verdad? La voluntad del Señor se realiza, el decreto de Dios permanece. No hay lugar para dudar que los elegidos serán salvos. Todos los elegidos infaliblemente serán salvos sin que se pierda siquiera uno de ellos. Pero entonces, ¿cómo vamos a combinar estas dos cosas? ¿Cómo vamos a decir que no podemos dividir los medios y el fin, pero a la vez decir que todos los elegidos infaliblemente serán salvos? ¿Cómo podemos juntar eso? Bueno, por eso decimos en tercer lugar que no hay contradicción entre estos puntos. Dios ha decretado un fin que no puede fallar. Dios ha decretado también los medios o el camino a ese fin. Y por consecuente, esos medios son indispensables. ¿Cómo juntamos esos pensamientos? Pues decimos esto, que Dios infaliblemente causa que los medios sean ocupados por los elegidos. ¿Qué quiero decir? Bueno, déjenme darles un ejemplo. No podemos ser salvos sin la fe, ¿verdad? Es imposible que seamos salvos sin la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a funcionar la elección? De esta manera, escuchen Hechos 13:48. Creyeron todos cuantos estaban destinados a vida eterna. Los destinados a vida eterna, los elegidos, en otras palabras, ¿qué hicieron? Creyeron. No había división, no había conflicto en que la fe es absolutamente necesaria y en que Dios los había infaliblemente destinado para la vida eterna. Porque eran destinados a la vida eterna, creyeron. Dios estableció la conexión entre la fe y la salvación, de manera que todos los que creen en Cristo serán salvos. Y también de manera que los que no creen en Cristo no serán salvos. Pero Dios también escogió un pueblo para ser salvo. Entonces, ¿Dios qué hace? Lleva a todos los que conforman a ese pueblo, lleva a todos sus escogidos a creer en Cristo. Es así que la elección se manifiesta o se llega a conocer. Porque al escuchar el Evangelio en algún momento, y no tiene que ser inmediatamente, ¿verdad? Pero al escuchar el Evangelio en algún momento, los elegidos creen el Evangelio y son santificados por el Espíritu. No hay ninguna posibilidad de ser salvos aparte de la fe y de la santificación. Pero tampoco hay alguna duda que los elegidos creerán, serán santificados y alcanzarán la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, pero hemos visto que la Biblia claramente enseña que Dios ha elegido a un pueblo definido para la salvación. Pero, ¿esto cómo nos afecta en la vida? ¿Qué podemos aprender de esto? Pues hay varias aplicaciones que podemos dar. Podemos decir, por ejemplo, en primer lugar, que la elección, esta doctrina, es lo que nos da esperanza en cuanto a nuestros seres queridos. A veces vemos a las personas a quienes amamos y las vemos muy endurecidas. Hay algunos quienes expresan odio abiertamente hacia Dios. Hay otros que simplemente están tan metidos en los placeres del mundo que parece que nunca piensan en Dios. Nos ha tocado amar a personas inmundas, personas crueles, personas mentirosas, personas egoístas. Y cuando los consideramos a ellos como son, lo más fácil es pensar que nunca serán salvos. Pero la elección no se basa en ellos. No depende de lo que son. No podemos garantizar, por supuesto, que otra persona sea elegida. Pero como su salvación depende de la misericordia de Dios, existe la posibilidad y tenemos la esperanza que Dios los puede llamar de acuerdo a su propósito eterno y no de acuerdo a sus obras de ellos. Y si Dios los ha elegido, cuando Él los llama, responderán. Pensemos en el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién se hubiera imaginado que el perseguidor más feroz de la iglesia llegaría a ser su apóstol más grande? Pero cuando complació a Dios, quien lo había apartado desde el vientre de su madre, llamarlo por su gracia, la respuesta de Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que haga? De un momento a otro hubo un cambio completo en su forma de pensar. La elección entonces nos da esperanza en cuanto a nuestros seres queridos. Pero en segundo lugar, la elección también nos exige ser sumisos ante la voluntad de nuestro Dios. Esta doctrina nos recuerda que Dios es soberano, que Dios hace lo que bien le parece. Y si eso no me parece a mí, el problema no se encuentra con la voluntad santa y sabia de Dios. Se encuentra con mí, con mi arrogancia, con mi soberbia. Es algo espiritualmente saludable para nosotros recordar que Dios es Dios y nosotros no. La respuesta a la pregunta que leímos en Romanos 9, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La respuesta a esa pregunta siempre tiene que ser, no soy nadie. Debemos someternos a la voluntad de Dios, tanto en cumplir de corazón sus mandamientos, como también aceptar en sumisión confiada sus decisiones. Muchas veces Dios toma decisiones que nosotros no hubiéramos tomado. Pero nuestra parte, como los que creen en Dios, es aceptarlo sumisamente. Tenemos grandes ejemplos de esto en Abraham, en el mismo Señor Jesucristo, quien dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y la doctrina de la elección nos llama a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando va en contra de lo que nosotros hubiéramos querido. Pero en tercer lugar, esta doctrina también nos da suma confianza de la seguridad de nuestra salvación, cuando recordamos que toda la salvación tuvo su comienzo con Dios, que en nada se basaba en nosotros, sino en la elección eterna y soberana de Dios. Ya es imposible pensar que su propósito no se cumplirá. Y nuestra confianza crece todavía más cuando recordamos todo lo que Dios ya ha hecho en cumplimiento de este propósito. Dios no es como muchos albañiles que dejan un proyecto a la mitad. Lo que Dios comienza, lo termina, lo lleva a la perfección. Y entonces recordamos las palabras de Pablo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se olvida de sus elegidos y no los deja a la mitad. Los lleva hasta alcanzar la gloria de Jesucristo. Y por último, esta doctrina nos da un gran motivo para dar gracias a Dios. Dios no estuvo obligado a elegirnos. Que lo haya hecho fue de pura gracia, gracia solamente. Y al elegirnos, ya nos garantizó cada bendición que lleva a la salvación, desde la vida misma, porque no podemos ser salvos si no existimos, hasta creer el Evangelio, ser santificados por el Espíritu y al final alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues con razón Pablo daba gracias, que Dios había escogido desde el principio a un pueblo definido para la salvación. La doctrina de la elección nos hace humildes ante nuestro Dios soberano, pero también nos hace agradecidos con nuestro Dios misericordioso. En la confianza, entonces, que su misericordia es desde la eternidad y para siempre, rindamos a nuestro Dios nuestros corazones en gratitud, toda la gracia eterna que nos ha sido dada en Cristo Jesús.